Hi TikTok friends.
Hi TikTok friends.
Hoy me robo el saludo porque tenemos una invitada demasiado especial que ya habíamos tenido previamente cuando nada de esto existía y nada de esto estaba montado, con un video precisamente del café y de maricadas, como lo que estamos acostumbrados a hablar.
De lo único que hablo yo.
Isa Guti, se las presento para los que no la conozcan. TikToker, huepucha, pero de tiempo completo, súper chistosa y creo que como que muy realista de alguna forma. Como que realista, pero siendo fun.
Gracias. ¿Sabes? Poniendo la comedia a mi vida.
Hi, genies. Estos son los botellazos de salir de la botella. Si quieres saludar, preséntate. ¿Quién es Isabela? Yo creo que es importante que te describas más allá de una carrera o lo que sea que hagas, como que qué partes te componen, como
okay,
en tu ser.
Mi nombre es Isabela Gutiérrez Chinchilla, porque mi mamá siempre se enoja si no digo el apellido. Y siento que soy una persona muy sensible, como que es algo que me caracteriza. O sea, por un momento sufrí mucho por ser tan sensible, hoy me siento orgullosa. Soy muy sensible, soy una persona que está creciendo, estoy en ese momento de mi vida que estoy como en desarrollo, evolución. Me considero una pelada que se está formando, o sea, ni yo sé quién soy yo todavía. Estudio Derecho y ejerzo mi carrera de una forma muy divertida. Hay maneras muy divertidas de ejercer el derecho.
¿Cómo así?
O sea, yo trabajo...
¿Eso es posible?
Sí. Yo trabajo en la parte de tecnología y datos en una firma. Okay. Entonces, detrás de todas las aplicaciones que ustedes puedan pensar, todo lo que ustedes vean, hay una parte de tecnología y datos involucradas.
Es, o sea, todo ese aceptar términos y condiciones.
Todo eso.
Y uno acepta ahí y no lee ni mierda.
Y la que lee todo soy yo para que vea que no están haciendo nada.
No, qué desastre. Qué horror. ¿Eso te parece divertido?
Marica, cuando uno mira las vainas como inteligencia artificial.
Ok.
Como yo nunca en mi vida me había puesto a pensar todas las vainas que nos pueden afectar de todo eso hasta que entré a trabajar. Yo como nunca en mi vida había pensado esto. Entonces.
¿Cómo así? Que nos puede afectar ahora.
Nada, ¿ves? Uno no piensa, pero hay muchas cosas. Todo lo que hay detrás de ChatGPT.
Ajá, por ejemplo, en ChatGPT, que hay así como que heavy que tú digas.
O sea, por ejemplo, una vez le pregunta muchas cosas a ChatGPT y tú crees eso 100%. O te robas algo de lo que dice ChatGPT, tipo si eso tiene derecho de autor, si eso no tiene derecho de autor.
¿Y tiene o no?
Es más complicado de lo que gastamos todo el podcast en eso.
Ok, está bien. Después me contarás.
Sí.
Oigan, eso es un tema importante, en verdad. Yo soy paniqueada con los derechos de autor y hago muchas preguntas a ChatGPT y después pienso que son mis ideas y... Ajá, no se confundan. Bueno, Isa, entremos en materia y cuéntanos cuál es tu botellazo o tus botellazos.
Quiero decirles que Gina me hizo esta pregunta hace una semana y me dejó mind blown. Yo diría que tengo dos botellazos. Uno fue cuando pues, me vine a vivir de México acá a Colombia, que fue un cambio totalmente en mi vida. Era muy chiquita y hay muchas cosas que...
¿Cuántos años tenías?
10 años.
O sea, que ustedes aquí ven a una barranquillera hablando barranquillero, pero no todo el tiempo fue así.
No, oigan, yo... ¿Ustedes saben Mia Colucci? Yo hablaba igual a Mia Colucci. Era como, ¿en verdad, güey? O sea, la neta, no lo puedo creer. Así hablaba yo.
Y se va a México y me contó que se baja del avión y ya está hablando mexicano otra vez.
A mí nunca...
Algo como territorial.
Sí, no sé, es muy raro. Uh-huh. Y el otro, que creo que es el más grande, que es... Yo viviéndole ya como 6 meses. Y es como...
¿Viviendo en Bogotá 6 meses?
No, pero como que sintiendo este botellazo solamente 6 meses.
Ah, estabas diciendo viviendo el botellazo. Uh-huh. Yo pensé que estabas diciendo viviendo en Bogotá.
No.
Yeah. Ajá.
Como 6 meses sigo en él. Y es como crecer sin tus amigas. Como crecer y separarte de lo que tú pensabas que era normal. De tu vida cotidiana. Como entender que uno deja muchas cosas al crecer.
Ok, y entre eso gente.
Sí.
Que es súper heavy. Bueno, vamos a ir desmenuzando todo de a poquitos. Primero, ¿qué fue lo más difícil de irse de México en ese momento y llegar a un país en el que, pues de pronto, venías de vez en cuando, me imagino, por familia, sí, pero nunca habías como residido?
Okay. Nosotros no nos vinimos de una forma tradicional. O sea, yo... Mi mamá nos dijo, nunca se me va a olvidar, estábamos... Mi hermana y yo compartíamos cuarto y nos dijo como, nos toca irnos a vivir a Colombia por cosas de la vida. Yo recuerdo que me dio mucha rabia. Yo tenía un peluche que era en forma de vaca. Se lo tiré a mi mamá. Literalmente es que no se me olvida. Y me fui al baño a llorar. Y esto suena muy gay, pero yo recuerdo como que en México está la bandera súper grande. Y yo recuerdo que mi casa quedaba por ahí. Y tengo el recuerdo de irme. y saber que desde que me fui, nunca, o sea, que nunca te sientes de ninguna parte. O sea, es muy raro porque yo soy de muchas partes, pero al igual no soy de ninguna.
Uy, qué fuerte.
Entonces, es tratar de encontrar como ese sentimiento de pertenecer cuando nunca vas a pertenecer al 100% a ninguna parte.
Total. No, y además que siento que sí es suficientemente difícil tratar de saber uno qué carajos es. Total. Ahora imagínate sin tener por lo menos la idea de, okay, soy de tal lugar. Como que lo mínimo. Uf, qué fuerte puede ser eso.
Y mis dos papás son colombianos. Entonces, en México nosotras siempre fuimos las colombianitas. O sea, eso era siempre. Y llegamos acá a Colombia y éramos las mexicanas. Y pues llego acá a Bogotá y es como, ¡ay, la barranquillera! Y tipo en Barranquilla es muy normal, como en la costa. Es como, ¡ay, tú eres hija de fulanita! Yo recuerdo que llegué a mi hermana y a mí nos decían como, ustedes son Gutiérrez de Piñeres, ¿no? De Cartagena. Y yo, no. Gutiérrez y mi papá cachaco y mi mamá es tolimense. O sea, imagínate. No nos trates de encontrar porque no hay dónde.
¿Y por qué decidieron Barranquilla?
Mis papás nos hicieron un tour. Cuando llegamos a Colombia, fuimos a Medellín. A mi mamá no le gustó Medellín porque era muy verde y le daba mareo.
¡Ah! ¡Wow! Sí. ¿Pero mareo por lo verde o por las montañas?
Era como que eso da mucha vuelta y eso me da mareo. Es muy verde, ¿no?
Ok.
Y nosotros en ese momento, pues la mayoría de mi familia es costeña. Entonces fue como Barranquilla, porque pues ajá, Cartagena, yo siento que uno siempre piensa que es como vacaciones nada más. Entonces era como Barranquilla. Y Bogotá no, porque mis papás decían que querían calidad de vida. Y donde más iban a encontrar era Barranquilla.
Ok, wow, o sea, no fue por... O sea, fue como por descarte, sí, básicamente. Fue,
como pensando, tocó ahí.
Ay, pero qué buen lugar. Creo que fue una buena decisión,
yo la verdad. Yo amo Barranquilla, fan número uno.
Me gusta. Y ahora vamos a ir hilando este botellazo con el otro, que es cómo fue alejarte como de todas las personas que tenías allá.
Uy.
Para después venir a como crear una nueva comunidad de Isaguti en Colombia. O sea, ¿cómo fue esa despedida? ¿Cómo fue como desprenderte?
Fue una despedida muy linda porque yo te conté ese día, mi mamá planeaba como traernos y ya. Como decirnos como, ay, se van de vacaciones y no, no se quedan acá. Pero
eso habría sido un drama muy...
Sí, yo
muy,
creo que...
Muy grande.
La Miss Chávez, la amo, la mejor directora del mundo, que era la directora de mi colegio en México, le dijo a mi mamá como, no le hagas ese trauma a tus hijas. Le dijo,
bueno,
tú no sabes el daño que tú les vas a hacer si no se logran despedir. Y a mi hermana y a mí nos hicieron una despedida divina. Nos hicieron cartas, nos dejaban correos. En ese momento como que no había ni WhatsApp ni nada de eso. Era como que el teléfono de mi mamá, mi correo para que nos escribamos. Y cuando llegamos acá, como que yo nunca sentí que dejé a mis amigos de México por el hecho de que siempre había una conexión a ellos. Nos escribían cuando íbamos a México, pues yo no hace mucho tiempo, pero mi hermana fue hace poquito, y es como el cariño no se va. Porque okay, en México nosotros no teníamos familia, porque mi familia es de Bogotá, o sea, de Colombia, por todas partes. Entonces era como, allá nosotros construimos nuestra propia familia, que a pesar del tiempo, siguen estando ahí.
Ay, qué cute, me encanta eso. Y hoy en día, ¿cómo es el contacto con ellos? ¿Cómo tipo hablan constantemente, o se tienen social media, o tienes, o tuviste alguna mejor amiga con la que sigue siendo full cercana?
Tengo dos mejores amigas con las que no les voy a mentir, les voy a decir que me hablo todos los días, o no. Pero hace poquito ella me dijo algo, y es, a mí me preguntaron una persona con la que no hablo, pero siempre tengo una conexión, y te dije a ti.
Okay.
Y yo, pues marica, hace más de 10 años, no somos en verdad uña y mugre cuando éramos chiquitas, pero su mamá me escribió todo el tiempo, tipo las grandes cosas de mi vida, ella siempre las sabe, se llama Ana Pau. Y a pesar de la distancia, como que yo sé que ella siempre está para mí. Como, okay, si la necesito, sé que va a estar ahí.
Creo que esas vainas pasan únicamente cuando tú, en la amistad, no te quedas como que solo en somos amigos, sino como que se vuelve como una familia, como una hermandad.
100%.
Como que a tu hermano de sangre, no, tú no lo puedes abrir así peleen o lo que sea, porque igual es tu hermano.
Total.
Entonces, como que cuando las amistades se vuelven así de, pues, pucha, somos hermanas, siento que es muy difícil que la distancia lo que sea la rompa, sí, el tiempo, lo que sea. O sea, como eventualmente uno se reencuentra y es como, como si nunca hubiera pasado el tiempo.
Es como un safe place.
Ajá.
Yo siento que uno tiene varios safe places en el mundo. Esa es una de las mías.
Literal. Y ahora entonces, con ese mismo tema, estos 6 meses de botellazo con tus amigas de Barranquilla y como ese, estoy evolucionando, ya están en otra evolución también, ¿cómo se relaciona eso con lo de la hermandad y como de pronto la distancia del tiempo nos puede volver a mantener así.
Yo tengo una hermana que hoy cumple años, Isakiu, o sea, es mi mejor amiga, mi hermana, mi todo. Ella se fue a Estados Unidos y, por ejemplo, con ella, ella se acaba de comprometer. Estamos en planes muy
diferentes. ¿Es de tu edad?
Sí.
Eso definitivamente es tan cultural.
Sí, o sea, uno no lo entiende. O sea, mis papás como que, cuidado, mañana tú te casas. Y yo, eso no va a pasar. O sea, ella está 8 años más que yo.
Literal.
Pero es saber que yo tengo muy buenas amigas. Mi hermana me dijo una frase muy linda y es aprender a tener lo que te dan en cada momento. Como hoy en día yo no tengo la misma amistad que tenía con ellas en el colegio. Y yo tengo un defecto y yo no soy esa vieja que te va a hablar todos los días. No, no soy yo. Tampoco mis amigas son así.
Eso no es un defecto. Yo creo que esta vaina también nos ha condicionado mucho a tener que estar contestando todo el día y es como, marica.
Sí, pero yo no soy, o sea, yo no soy esa amiga pendiente. Esa vieja que es como, o sea, yo tengo amigas que son re pendientes. Es como, tú me dijiste que el 8 de junio tenías un examen y el 7 de junio me escriben como que te vaya bien. Yo no soy esa amiga. Quisiera ser así, pero no lo soy. Mis amigas en Barranquilla tampoco es que sean tan así. Entonces, el sentimiento y como, yo sé que el día que me case van a ser de las primeras personas que llamo, pero en mis peores momentos ya no son a las personas a las que yo recurro. Porque, ¿cómo le explicas tú a una persona lo que estás viviendo cuando no has hablado con ella de verdad hace más de 3 meses?
Uy, qué fuerte. Siento que me pasó algo similar con una de mis mejores amigas. Y es eso, es como que, pero yo no sé cómo seas tú en lenguajes del amor y eso. Yo soy muy como de estar presente, como del tacto, tiempo de calidad, tal. Y yo definitivamente, y eso, pues comparto el defecto de no estar pendiente, pero esta vaina a mí me estresa. O sea, yo soy como que, vamos, te visito, te caigo, estamos juntas, dormimos juntas, lo que sea. Pero si no estás cerca, para mí es muy difícil como mantener ese mismo vínculo.
Claro.
Pero igual sé que eventualmente el día que volvamos a coincidir en una ciudad, seguramente retomemos todo lo que sea. Pero entonces, en esos momentos de tristeza de pronto, o como que necesitas estar con alguien a quien has recurrido, como que has creado un nuevo círculo acá.
Sí, yo tengo una de mis mejores amigas, es caleña.
Okay.
Tengo dos grandes.
¿De la universidad?
Sí. O sea, yo en Love Cali. ya he creado también mi círculo acá y tengo muy buenos amigos. Por ejemplo, yo antes siempre me iba a mi cumpleaños a celebrar la Barranquilla y este año dije como, no, pues ya tengo mi círculo acá. Pues mi novio vino y todo, pero fue como, ya esta es mi casa. Y es empezar a aceptar que uno tiene una nueva casa, que tienes otro lugar al que llamar hogar y eso incluye otras personas.
Total.
Entonces, por eso digo como que es muy duro, pero al mismo tiempo es agradecer por las nuevas personas que ahora en mi vida, como a veces me da tusa por mis amigas de Barranquilla, pero es como, no es que esté sola, es que simplemente es diferente.
Ok, y también es como pensar que no es que vayan a dejar de ser tus amigas para siempre.
Total.
Simplemente como que las relaciones van cambiando y que de pronto, no sé, uno también está en otros planes, por lo menos la que se va a casar seguramente ande en un cuento súper distinto y hablándote de wedding planners y sí, no sé, o sea, qué, y tú ahí como que, mañana tengo parcial y no he estudiado. ¿Sabes? Como que,
yo decía eso, como estamos en lugares tan diferentes de nuestras vidas que, pucha, si yo me peleo con mi novio porque no me contestó WhatsApp, yo que le voy a escribir a mi amiga que se va a casar y que está pensando en, como que hizo un curso prematrimonial, como que ella ya piensa cosas serias y yo, es que no me ha contestado hace 4 horas, pucha, como que no me está prestando atención. Y la vida es como que, yo no hablo con mi novio todos los días porque los dos trabajamos, tienen vidas de personas adultas y yo, es que hoy no me dijo te amo 3 veces, sino 2.
Qué personaje. ¿Y qué cambios has notado en ti y como de pronto en tu forma de relacionarte con la gente después de estar viviendo todo esto y darte cuenta como que, pues pucha, hay veces que hay que dejar ir a la gente?
Pues pucha, ¿sabes qué me ha pasado un montón? Yo hace 5 años era la persona más sociable del mundo. O sea, recuerdo cuando la gente me decía como, ¿uno puede contar los amigos con una mano? Yo decía, obviamente no. A mí tengo 20 dedos y me sobran, o sea, puedo tener todos los amigos del mundo, amigos de verdad. Y hoy en día pienso como, me cuesta mucho saber quién es mi amigo de verdad. Como, me he vuelto mucho más cerrada. Y eso me pone triste porque digo como, ya de los 100.000 amigos que tenía, digo como, realmente, ¿quién es mi amigo de verdad? Yo me di cuenta que yo era amiga de mucha gente y muy poca gente era amiga mía.
Uy, qué heavy.
Yo decía como, pucha, si tú me necesitabas, yo volaba, corría, saltaba.
Pero igual, entonces ahí eso de dar sin esperar a cambio, O sea, como que cuál es tu posición frente a eso, porque igual al final del día es como que, bueno, sí, no te están dando, pero...
Pero es que yo digo, yo entiendo que uno tiene que dar, pero uno también se cansa. O sea, la amistad es de dos puntas. Yo no puedo ser tu amiga sin esperar nada. No estoy diciendo que me tienes que dar algo material, pero la amistad es un sentimiento, es una relación.
O sea, el tiempo, las acciones, lo
Y
que
es que
sea.
uno piensa que una relación es solamente una relación de pareja. No, una relación es la relación que tú tienes con tu mamá, es ella te ama, pero también tienes que ser una buena hija. Y no es que te va a dejar de querer, pero es que es una relación es de dos. O
Total.
de tres, porque es el poliamor, todo eso. Pero nunca sabes, o sea,
Y el
ya.
cacho.
Y sí, es hermosa hoy en día todo. No, no, pero una relación tiene varias puntas. Entonces, yo me di cuenta de eso y dije, me dolió muchísimo. O sea, yo ahora lo cuento. Oigan, pero el año pasado, yo creo que yo le lloré a mi hermana como 20 veces. O sea,
¿Por qué?
porque me dio muy duro saber que mucha gente ya no era mi amigo. O sea, me dio mucha tusa. O sea, uno nunca habla de las
No,
tusas
y
de
la tusa de
amigos.
amigos son las
Juepucha,
peores. Uf.
yo lloraba y decía, marica, no, no puede ser que esta persona ya no sea mi amiga. Y me daba cuenta que también no era mi amiga porque era, cuando yo empecé a hacer TikToks, todo el mundo quería ser mi amigo. Aunque suena muy bobo, era como, marica, sí, quiero salir contigo, lo uno, lo otro. Y llega un momento donde ya esa gente no quiere salir contigo todo el tiempo. Entonces empieza a crecer y es, yo estaba soltera y era la mía la rumba, la mía que todas las viejas querían llevar porque era bacana, hacía reír lo uno lo otro. Me cuadré y todas las amigas que me invitaban, me di cuenta que era como me invitaban más por el parche que por mí. Como
Okay.
apenas me cuadré, fue como
Igual siento que también hay como tipos de amistades. Como
100%.
que están los amigos de la rumba, como que la gente que uno siempre se encuentra y echa cuentos en la rumba, pero como que no hay un vínculo más allá. O sea, no saben nada de tu vida personal y eso está bien. Hay amigos como, no sé, como compañeros de la universidad, que pueden tener un vínculo muy chévere, pueden compartir cositas, pero no necesariamente están ahí como que en tu día a
Pero
día.
mira que eso no es un amigo. Como que yo siento que uno tiene muy normalizado y yo se aprendí a decirle amigo a
Culpa
todo el
de
mundo.
Facebook.
Sí, yo sé como el otro día vi en TikTok
100%.
y es como yo soy amiga de Isabela Champs en TikTok. Y love Isabela Champs, o sea, ella y yo hablamos por TikTok, me cae súper bien. Pero o sea, como que no puedo decir que es mi amiga. O sea, yo no puedo ir por
Total.
la calle decir como mejor amiga de Isabela Champs. No. O sea, yo bestie. No, pero me dicen TikTok que somos amigas. Entonces yo ya voy a decir, mi amiga Isabel, no. Entonces, cómo aprender a entender que hay gente que es mi conocida, hay gente que es mi
Pero igual es
parche.
que es socialmente fuerte tú tener una persona que es conocida, pero no es como si fuera como que alguien que te encontraste en la esquina y ya, sino que es alguien que frecuentas y decir, no, es que mira, es mi conocida.
Pero ahí
Pero en
está.
realidad no es tu amiga.
No es su
Entonces es como
amiga.
que, ay, mira, te presento una amiga. No es tu amiga, es tu conocida. Pero tú cómo le vas a decir en su cara
¿Cómo que
que
es
no
mi
es tu
mejor
amiga
amiga?
y sino que es tu conocida.
Pero por eso
O
yo como
sea...
que cuando estaba con mi terapeuta y estábamos hablando de todo esto, porque repito, me dio duro, fue como, la vida, amigo, obviamente tú tienes las personas con las que estás en los planes, todo espectacular, pero tienes que aprender a diferenciar quiénes son tus amigos. Porque la vida me decía, por ejemplo, tú sabes a quién le pides consejos, tú sabes con quién te abres, y eso también tienes que ser selectivo, como que no puedes abrir tu energía y tus cosas privadas a todo el mundo. Si consideras que todo el mundo es tu amigo, vas a ir contándole al remundo y a todo el mundo tus problemas. Y eso te va a terminar
Total.
afectando porque si alguien no es tu amigo, no va a cuidar tus problemas como que con la delicadeza que debe ser.
Igual creo que ni
Entonces,
siquiera contando, como que, o sea, contando de hablar, echarle el cuento, sino también como contando con la persona
total.
para cualquier vaina, como, por lo menos esto es algo que me pasó a mí cuando estaba en el colegio, no sé si tú te acuerdes, mi mamá está aquí, behind the scenes, me
Hermoso,
acuerdo
divino.
que, y yo, hoy en día, por eso... O sea, hoy en día, y en verdad mi cumpleaños es el día más especial para mí de todo el año. O sea, y yo lo festejo, hago la fiesta, lo que sea, invito a todo el mundo, pero el día de mi cumpleaños puede caer lunes, martes, miércoles, el día que sea, ese día tiene que estar mi gente al lado mío. O sea, y ese día es el día que soplo las velas porque yo me inventé un agüero que si no es el día de mi cumpleaños, eso está mal. O sea, como que esos deseos no se van a cumplir si no es el día que nací. Y si fuera la hora exacta, hasta mejor, pero ajá. Eso es otro tema.
Sabes, si a las 3 de la mañana va a levantar a todo el mundo a soplar la vela a las 3.
Literal. No, no, no. Y de verdad que, o sea, hoy en día la gente que va a mi cumpleaños, día de nacimiento, de soplar las velas, es la gente que yo digo, fue pucha, mis hermanos literalmente. Y me acuerdo cuando estaba en el colegio, una vez me pasó que yo también era así, amiga de todo el mundo, de todo Colombia, yo a mí, instamis, las mejores amigas, ahí todo el mundo se prestaba todo, en fin.
Claro.
La rumba, la fiesta, no sé qué, 200 personas, en todo. Y me acuerdo que yo cumplí años, ponle tuve cumpleaños un domingo, y el sábado hice como la fiesta en la casa, como que invité a todo el mundo, y eso era un gentío, y nos fuimos a rumbear, y, claro, y que las 12, no sé qué. Pero no es lo mismo esperar las 12 a estar el día, en la tarde, soplando las velas. O sea, es diferente.
100%.
Para mí es diferente. Y yo me acuerdo que... Y tenía una mejor amiga que era... Fue pucha, mi llave, que... Ajá, todo bien, pero...
Ya, hoy no es la llave.
No voy a hablar... No. No voy a hablar de ella, sino de toda la otra gente que estaba. Y yo me acuerdo que al día siguiente yo me levanté, enguayabado, obviamente, de la tronco de fiesta que nos metimos el día anterior. Y yo era como que... Ajá, es mi cumpleaños, ahora en la tarde, la torta. No van a venir. No fueron. Ni una. O sea, ni una ni siquiera de mis amigas más cercanas, ni ninguna de las personas que estuvo el día anterior en mi casa, que estaba llena. Y yo dije, nadie de estos es mis amigos. O sea, ninguna de estas personas es realmente mi amigo. O sea, es como, si tú estás en la rumba y todo el día siguiente te levantas y ninguna de las personas que está ahí va a comer contigo al día siguiente en el guayabo, esos no son tus amigos.
Y más cuando saben las cosas que son especiales para uno. Yo era como, yo al contrario, a mí no me gusta mi cumpleaños. Oigan, yo desde hace mucho tiempo ya dije que no porque... Desde unos años dejé de decir eso, pero yo decía que mi cumpleaños tenía una maldición.
¿Por qué?
Y era la maldición de mayo 3. A mí metieron cachos cerca de mi cumpleaños. Otra vez me pillé los cachos cerca de mi cumpleaños. Dejé de ser amiga de una vieja cerca de mi cumpleaños. Oigan, fueron como 5 años donde yo decía, por favor, que no llegue mi cumpleaños, por favor.
No. Hijo de pucha.
No, literalmente, o sea, era... Recuerdo que cuando me pillé los cachos, yo era como el día de mi cumpleaños, 18, yo llorándole al man, como, ¿pero por qué lo hiciste?
¡Ay, no!
Y yo recuerdo eso y yo digo, marica, o sea, me sentía Taylor Swift, o sea, yo como, it's supposed to be fun, not turning 21, pero 18 en Colombia, tenía que ser divertido, no, yo llorando como una marica. Y yo, hoy en día digo como, pues dejé de hacer eso, pero a mí cumplir años me da mucha ansiedad. Porque yo me acostumbré a que tenía que ser algo grande. Y, por ejemplo, este cumpleaños dije como... Mi hermana, que es una persona muy sabia, le dije como que estoy muy estresada por cumplir. Porque no sé quién voy a invitar en Bogotá. ¿Qué tal si la gente no puede? ¿Será que me voy a Barranquilla? Pero, ¿será que la gente en Barranquilla sí puede? Y pensé tanto en otra gente y mi hermana me dijo como... Marica, haz lo que a ti se te dé la gana ese día, o sea... Y ni siquiera invité a tanta gente. La gente fue como, no me invitaste para ir a comer. Y yo le dije a 5 personas que habían estado muy pendientes de mi cumpleaños esas últimas semanas. El resto de personas que quería era rumbear el fin de semana. Yo no estaba en ese mood de este cumpleaños. Entonces fue como, no, tú tampoco quieres venir a comer conmigo. Tú lo que quieres es ir a rumbear y yo no quiero rumbear hoy. Entonces en mi cumpleaños en un momento me puse muy sentimental. Porque fue como, este es el primer cumpleaños sin estar alrededor de tal vez tanta gente. O sea, yo hasta virtual hice un Zoom como de 40 personas. Y yo era, el amor lo recibo de todas partes. Y las historias. Yo siento que es algo súper tóxico, pero yo me acostumbré a que en mi cumpleaños todo el mundo pusiera foto conmigo. Y fueran 60 stories y que todo el mundo supiera que Isabela Gutiérrez cumpleaños hoy porque la aman. La aman tanto que todo el mundo puso una foto con ella. Y este cumpleaños me montaron como 6 amigas. Otras en close friends, me felicitaron mis amigas del colegio súper especial, me mandaron un regalo, como que no es que la amistad ya no esté, sino es aceptar que a veces el amor no viene como uno está acostumbrado, y eso viene con la parte de crecer y que pues todo el mundo está en su plan de vida y yo no puedo esperar que todo el mundo pare su vida por un cumpleaños de una persona que ya ni siquiera está allá.
Total. No, y además que es diferente, como que siento que antes en el colegio y siendo como solamente estudiante universitario, todo el mundo estaba desocupado.
100%.
Y como que, por lo menos, hace 2 semanas o 3 que estaba mi entrega, recordé cuando estaba solamente siendo universitaria y todos mis amigos eran universitarios y mi casa vivía así de gente ayudándome. Para esta entrega yo era como que, hola, necesito ayuda. Nadie. Todo el mundo clavado en el trabajo, vueltos mierda, que no, la ojera, la no sé qué. Y es como que hay que aceptar que uno cree, si no es que no me quieran y que no me quieran ayudar, simplemente no tienen tiempo.
Y es que es que uno tiene que empezar a entender que todo el mundo, es como una carrera de Fórmula 1, como que todo el mundo está en su propia carrera. Y yo no puedo esperar que aunque tú y yo estemos en un mismo equipo, vas a frenar todo para que yo vaya de primera. Porque tú estás en tu carrera, tú quieres ganar también. Entonces yo no puedo esperar que todo el mundo piense como yo quiero que me amen, es aprender a aceptar que, marica, el amor viene de muchas formas, la amistad se transforma, y yo tengo un pensamiento desde hace mucho tiempo, y es que yo nunca voy a dejar de amar a nadie. Tipo, si yo te he dicho a ti que te amo, yo toda la vida te voy a amar.
Uy, yo también pienso full eso.
Yo digo, si yo una vez amé a alguien, pucha, te voy a amar toda la vida, pero el amor se transforma.
Ah, exacto.
Y yo no te voy a amar de la misma manera ni de la misma forma que te amaba a los 15 años. O sea, yo recuerdo que a los 13, mi novio a los 14 años, cuando a mí me castigaron, lo obligué al pobre man como que a salir conmigo todos los días porque era la única persona que me dejaban ver. Oh, pobrecito, marica. O sea, hoy en día yo pienso atrás y yo digo, pobre pelado, no entiendo cómo no me ahorcó. O sea, yo me hubiera desesperado. Y hoy en día...
Pero qué firme. Y a los 13. Marica, oye, sí. Tus papás también, wow. A mí había las castigaban para que no vieran a los novios.
No, es que a mí me pillaron tomando. Y mi mamá me revisó el celular. Y la única... O sea, yo no... Story time. Eli, acabamos de terminar.
¿Esto lo has contado antes en TikTok?
Creo que no. Eli, acabamos de terminar.
Aquí lo escucharon primero.
Y a mí se me hizo, o sea, mi amiga me dijo, oiga, yo nunca en mi vida había tomado. Mi amiga me dijo, no, es que tú tienes que curar las penas. Estábamos en la casa de ella.
Las malas influencias.
No, tenía como 14, iba a cumplir 15, escuchen esto, o sea, es que esta historia es épica. Iba a cumplir 15 y... Mi mamá, ajá, yo fui a la casa de mi amiga, oigan, pidieron una botella de guaro y eran como 20 peladitos. O sea, si yo me tomé 2 shots, es mucho. O sea, no me pude haber tomado más de 2 shots. Pero nos pillaron porque eran unos mares más grandes con una botella. Y todas empezamos a caer. Porque el papá de una amiga vio cuando estaban entregando la botella y, marica, dominó. Todas caímos. Y entre esas, cuando mi mamá me pilla y me está revisando el celular, ve el chat con el que en ese momento era mi exnovio, y él me está diciendo como que eso está muy mal. Uno estaba, no debe estar tomando. Oh, tipo, marica, el man. O sea, el sueño de cualquier papá. Era como, eso, tú no eres esa mujer, esas son malas influencias, bla, bla, bla. Mi mamá vio eso y fue, la única persona decente que tú tienes a tu alrededor es ese ser humano.
Y eran exes.
Pero en ese momento volvimos.
O sea, volvieron porque era la única persona que podía ver.
Y tuvimos una relación muy linda. Hasta que terminamos. Pero, marica, yo hoy en ese momento yo lo estaba asfixiando con mi amor. Hoy en día yo con mi novio soy totalmente diferente. Nosotros tenemos long distance. Yo le digo, haz lo que quieras. Yo hago lo que quiera con mi vida. Y digo, uno va cambiando y uno va aprendiendo a amar y uno madura. Y eso pasa lo mismo con los amigos. El amor de amigos es... Pues uno en el colegio se veía todos los días y sabía todo lo que pasaba en tu vida. Llegas a la universidad...
Sí, en verdad, qué fuerte eso.
Sí, uno se acostumbra a ver a una persona todos los días de su vida. Llegas a la universidad y así sea que no los veas todos los días, siempre hay como vacaciones donde catch up. O algunos se vienen a estar contigo, entonces cuando tus amigos del colegio se vienen contigo a la universidad, marica, una familia. Y ya un momento donde, que es el momento donde estoy yo y siento el botellazo, y es cuando voy a tener catch up para sentarme con mis amigas a hablar. Como mis amigas del colegio, hay algunas con las que realmente así hablar de abrirme mi corazón, no hablo hace mucho tiempo. Pero no es porque no queramos, no es porque no hay amistad, es porque no hay tiempo. Es porque tú estás en otra vida, yo estoy en otra vida, y las cosas van cambiando, y no hay un momento para que yo me sienta y yo diga, sí, aquí está mi amiga, y es crecer, y es saber que pues habrá el momento para estar, y aún así la voy a amar, y a mis amigas del colegio las amo, y siempre serán consideradas de mis mejores amigas. Obvio. Pero es saber que llegan momentos en la vida donde aunque yo más quiera que ellas estén para mí, no van a poder estar porque no saben. Y no es que no quieran, sino no hay un momento para que yo me sienta a decirles, marica, estoy mal, necesito que estés para mí.
¿Y tú crees que ellas sienten algo similar? O sea, como que es algo que han hablado, o ellas por estar en la misma ciudad como que siguen no, siendo como es que ellas.
Mis amigas van a estar muy dispersas en el mundo. Ah, okay. Una está en París triunfando, otra está en Estados Unidos.
¿Cuál es la de París?
No la han visto, Juliana.
Ajá, por eso pregunté.
Triunfando. Y es eso, como que yo siento que cuando escuchen este podcast, si lo llegan a escuchar, va a ser como, yo nunca me he sentado a hablar esto con ellas, porque al mismo tiempo, o sea, no quiero que suene mal, no es como, está siendo mala amiga, porque no, es solamente el hecho de crecer. Y a mí, porque soy muy sensible, me dio muy duro, yo tuve un ataque de depresión, yo sufro de depresión y ansiedad desde muy chiquita. Y me dio muy duro que cuando estaba en mi peor momento, sentir como, no voy a escribir por mi grupo de amigas a contarles, porque realmente las voy a cargar con algo que ellas no saben en el momento. Entonces voy a ir donde otra persona. Entonces fue crear un nuevo nicho de amigas y un nuevo safe place, okay, diferente al que tenía.
Uf, qué fuerte. O sea, literalmente estoy pensando como que en todas mis amigas del colegio y en cómo cada una... O sea, y nosotras nos vinimos todas a Bogotá, pero igual cada una hizo su grupito de la universidad. Y entre todas fue como distancia, literal. Pero es súper lindo y no sé si eventualmente eso pase con tus amigas. Pero de hecho, una de mis mejores amigas de toda la vida, que hemos tenido como ups and downs, como que momentos en los que fuimos muy amigas, momentos en los que nos alejamos demasiado. Hoy en día somos así otra vez y literalmente hablamos de... O sea, como que de todo el tiempo que no estuvimos así. Y es como que, wow, en verdad uno se tiene que reencontrar en los momentos que se tiene que reencontrar. 100%. O sea, como que cuando uno está listo para, y cuando la otra persona también está como en la misma sintonía. Porque pues obviamente no, o sea, no es chévere que te estén hablando de anillo y de matrimonios y rosas y no sé qué, y tú aquí hablando de libros y no sé qué. ¿Sabes? Como que siento que uno como que también se tiene que alinear y ajá, como que ir rotando y conociendo otra gente.
Y es que eso es la vida, solamente que uno nunca piensa... O sea, yo siempre pensé que crecer, en mi mente ingenua, era como, voy a conseguir mi trabajo de los sueños, me voy a casar, voy a tener hijos, y pensé como en mí, como que cuando uno le decía como, que ¿qué quieres hacer cuando seas grande? O ¿cómo te imaginas tu futuro? Era como mi futuro, como lo que yo solita pienso y espero, pero a mí me dio que crecer, me empezó a dar como, ¿y qué pasa del futuro de la gente alrededor mío? ¿Qué pasa? Como que a mí nunca me dijeron...
Nunca lo había visto así.
Sí, como que a mí nunca me dijeron... con quien te ves en 10 años, y no estoy hablando de una pareja, sino...
Con los amigos.
Con tus amigos, con tu familia, con, marica, todas las otras personas que te rodean. Entonces, wow, es entender que en 10 años todas nos vemos de formas diferentes. Claro. Unas estarán en Barranquilla, otras estarán en Europa, otras estarán en México, otras... a donde te lleva la vida. Uy, y que en 10 años no todas vamos a estar en la misma meta. Una ya habrá llegado, otra tendrá una meta totalmente diferente, y... los caminos de la vida son muy diferentes para todas.
Total, ¿no? Y después empiezan a tener hijos, y las que tienen los hijos parejos se van juntando. Claro. Eso es como, mira que todas las influencers como que tienen contenido de influencer normal, después tienen hijos y su único trabajo es ser mamá.
Pame Pérez.
O sea, es como, ¿quién?
Yo amo a Pame Pérez, soy su fan.
Ah, ya, ya.
Y yo la seguía por su receta fit. Y apenas nació Mariano, y yo, marica, muy chévere la vena, la stevia y todo, pero muéstrame ese pelado. Yo quiero ver al niño, lo amo.
Literal, o sea,
yo me siento tía de él.
Ese es como el ejemplo perfecto de las etapas. O sea, yo siento que como que ahora mismo ilustro lo que sea, cuando tenga hijos estoy segura que voy a ser pura maricapa, bebé. Estoy segura, estoy segurísima. Mi mamá es esa persona, o sea...
Y yo pero, siento que como que el otro día lo vi en TikTok y era como, uno tiene que vivir la vida por etapas, por temporadas. Será como...
como si fuera una serie.
Me decía, es que la hija decía eso, como que piensa en tu vida como una serie. Uno ve la serie, que la gente fue al colegio, tuvo el novio del colegio, se acabó la temporada. Se fue a la universidad, tuvo la temporada de la universidad, se acabó la temporada. Y así son todas las temporadas de la vida. Y hay personajes que se rotan en todas las temporadas. Y hay personajes que reaparecen a veces. Y hay personajes que quedan en temporadas. Como hay personas de las que yo me distancié, que yo no creo que yo nunca más vuelva a ser como así de cercana como era en el momento, porque hoy en día me siento y digo, ya no tengo nada que hablar con esta persona.
Ajá. Uy, eso me ha pasado full también. Pero igual, ¿sabes qué? Yo retomando el tema de la tusa de amistades, yo creo que es más heavy la tusa de amistad que de relación, porque la amistad no es como que, a menos de que pase algo así muy puntual, no es como que, chao, terminamos. 100%. Dejamos de ser amigos. En cambio, la pareja sí, es como, chao, terminamos. Y si fue algo bien hijo de puta, es como, te odio, te saco de todo, te saco de close friends, te dejo de seguir, te bloqueo, no te quiero ver nunca más. En cambio, con los amigos siento que es más difícil, porque usualmente no pasan vainas así, sino que simplemente es como, tiempo, distancia, es como que, ouch.
Y eso viene con más preguntas, porque uno se distancia, y yo soy muy preguntona, entonces me distancio y digo, ¿por qué? Entonces me pongo a pensar y digo, hay amigos con los que me he distanciado y puedo decir como, no me he distanciado, pero todavía siguen siendo de mis mejores amigos, solamente porque estamos en ciudades diferentes, como ya X. Y hay otras personas con las que digo, escucha, me he distanciado porque me siento y pienso que voy a hablar contigo y no tengo nada. O tipo, han pasado situaciones, tal vez ni siquiera peleas, pero comentarios de la persona que yo digo, yo ya no me veo teniendo una relación honesta, de amistad, porque... yo no estoy diciendo que sea la mejor amiga del mundo, no tengo 30.000 defectos como amiga, estoy muy lejos de ser la amiga perfecta, pero yo soy una persona muy honesta. O sea, yo no soy haciendo, como que no veo la necesidad de hacer amigos de hipocresía, no. Entonces, hay gente con la que me siento y digo como, ya tú evolucionaste a ser una persona con la que yo no quiero ser amigo. Como, suena muy feo, pero digo como, me siento y es, no sé, como una persona que solamente me habla de plata, o una persona que quiere como mostrarme todo el tiempo una superioridad, o hablarme mal de todo el mundo, y no lo digo en tema de chisme, porque yo soy súper chismosa, y uno echa chisme de todo. No va a decir, ay, no, es que a mí no me gusta la gente que echa chisme. Mentira, yo soy la más chismosa. Pero me refiero a que te sientas con una persona y yo digo, hey, hoy en día eres una persona que a pesar de que quiero mucho, porque nunca voy a dejar de creer, ya no me veo siendo amiga de tu nueva versión. Como, esta persona 2.0 no combina con mi yo 2.0.
Y es válido y está bien, también. Isa, ¿y tú crees que si este botellazo que, en el que estás ahora mismo no hubiera pasado, crees que no verías de pronto las amistades de esa forma? Como que te hubieras abierto la posibilidad de, joda, de pronto hay que dejar ir un poquito, o abrirse a nuevas posibilidades, o ser más, de pronto como poner un límite más claro cuando encuentras algo que definitivamente no va contigo. O sea, ¿crees que gracias al botellazo, o qué más le agradecerías al botellazo?
Erika, le agradezco a este botellazo que estoy madurando. O sea, yo siento que a uno nunca le dicen que hay una etapa donde uno siente que deja de ser un adolescente y se vuelve un adulto. Yo estoy en esa etapa de mi vida donde, digo, no soy un adulto, como que ni estoy cerca, pero convivo ya con mucha gente adulta y me siento adulta en muchas cosas, pero sigo teniendo corazón de adolescente y sigo esperando que mi mamá venga y me ayude a hacer todo.
Y me lleva al médico, y me lleva a la ambulancia, sí.
Todo, entonces, esa es una etapa de la vida que, no sé si ustedes, hay una canción, creo, no recuerdo quién es, pero dice como que, I'm not a girl, but not yet a woman.
No sé cuál es, pero
entiendo. Yo me siento en esa etapa de mi vida. Y siento que le agradezco mucho a este botellazo madurar, apreciar a muy buenos amigos. O sea, tal vez no tendré los 10.000 amigos que tenía cuando era más chiquita. No haré el cumpleaños y esté llena de gente, así repleta, a estallar. Pero sé que la gente que me escribe el día de mi cumpleaños, sé que la gente que se toma un momento para salir a comer conmigo, para enviarme un detalle, para decirme, hey, feliz cumpleaños, está feliz de estar en mi vida. Y agradezco mucho más a esa gente. Y por último diría como, aprender a sanar. Cuando a mí me empecé a dar cuenta de todo esto, lloraba mucho porque me apegaba de chiquiticas. Como, marica, vino a Bogotá y no nos vimos. O fui a Barranquilla y nos salimos 3 veces y no 2. O preferí hacer esto que estar conmigo. Y hoy en día digo, son bobadas. Como, no puedo definir una amistad porque vino y no nos vimos, o porque fui y no estuvimos todo el tiempo juntas. Es una amistad va mucho más que eso. Entonces, como empezar a abrir los ojos a qué es un amigo y qué quiero yo de mis amistades.
Ok. Ahora que estás diciendo como que cosas puntuales, vamos a hacer aquí una pequeña sección antes de hablar de por qué carajos te metiste a TikTok a contar tus historias. Y quiero que digas red flags en amistades.
Pucha. Uno, que sea como, solamente puedes ser amiga de esa persona. Tipo que no te quiera compartir con absolutamente nadie más.
Súper tóxico.
Se me hace extremadamente tóxico. Y además de eso, como que, bro, siento que si no puedo saber más de ti, algo ocultas. Como que, ¿por qué no puedo conocer a más gente de tu núcleo? Se me hace raro. Dos, pues puta, huye. Si te toca una amiga, que es como, te gusta alguien o lo que sea, y todo el tiempo es como, ay, sí, me encanta, sería divina con él. Como esas amigas que te endulzan tanto el oído con una persona.
Ay, que te lo venden y uno se empieza a creer el cuento por culpa de, ay, no.
Y esa vaina no lo crea. A mí me gusta la gente straightforward, que te dice, marica, sprint, pram, pum. Ajá. Pero esa gente que
te diga, he's not that into you.
Pero esa gente que te endulza tanto la vaina, bro, no es honesta contigo. O sea, es la plena. Y no es honesta en muchas cosas. Y por último, joda, la amiga que es superior en todo. O sea, esa pelada que uno dice como, marica, no sé, tú empezaste a hacer un podcast. Y la vieja mañana hace un podcast y te dice como, Gina, si tú tuviste 10 views, yo tuve 20. O como te tiene que demostrar que siempre es algo mejor que tú. Es como, pero esto no es una competencia. Total. Y por eso, 20 puntos, bar, perdiste, ya. No estás en la contrincante, o sea, chao.
Me encanta. Este es el tipo de contenido que hace Isa en su TikTok. Y ahora la pregunta es, ¿por qué empezaste a compartir como que todo este conocimiento de Isa Guti en TikTok?
Okay. Y todo fue un error.
¿Ah? ¿Por qué?
Terminé la pregunta y te digo.
¿Y cómo hiciste para que no te diera como pena o lo que sea contar historias tan puntuales? Porque son vainas personales, solamente que le cambias el nombre, John Freddy y tal.
¡John Freddy! Pero... marica, John Freddy se boleteó solo, yo a él no lo boleteé. Y él anda diciéndole, mío, o sea, ese ya eres tú, yo te puse un apodo.
Total.
Yo empecé a hacer TikToks por error. O sea, yo, ustedes saben que en TikToks uno tiene como amigos y otra gente. Antes en TikToks era como Instagram, como privado. Y yo tenía mi TikTok privado. Y una vez salió el trend de hacer red flags. Y yo, no sé por qué, se me fue público. Y esa vaina se volvió viral. Y yo salí a rumbear ahí sola y yo la estaba dando. Y se me acerca una vieja y me dice como, marica, amo tus TikToks. Y yo... ¿ah? Y yo así... yo con 30 shots encima, yo como, yo no te sigo en TikTok. Como, no podemos ser amigas en TikTok. Y la vieja como que, no, marica. Y me mostró y yo, ¿eso se fue público? Yo no, qué vergüenza. Y marica, a la gente le encantó. Y yo no soy penosa. O sea, nunca he sufrido de pena, esa vaina no va conmigo. Y al inicio decía, no voy a montar nada personal porque no quiero herir a la gente, no sé qué.
Y después, story time de cómo me metieron cacho y me di cuenta justo antes de mi cumpleaños.
Pero fue como que, marica, la gente se la pasa hablando mal de uno. Esas personas de las que yo cuento, ya todo el mundo sabía esas historias. Era como, bro, hablas de terceros mal de mí. Me causé cule trauma. Viví sufriendo cule poco. Y ahora yo no puedo contar mi historia de mi vida. Porque tengo que pensar en todo el mundo. Y esa gente cuando habla de mí nunca piensa en cómo se sentirá Isabela porque yo esté contando esto. O porque yo diga que ya sí sé cuánto o lo otro. Yo, marica, ¿por qué tengo que ser tan prudente con todo el mundo si nadie es conmigo? Como... entonces, obviamente cambiaba los nombres y yo digo, si yo fuera una de esas personas, yo no fuera diciendo, soy yo, la de la historia.
Es que quieren 15 minutos de fama, para bien o para mal.
Entonces yo después me entero que esa persona dice, no, es que yo fui el ex, yo fui el del TikTok. Y yo, amigo, el que se boletó aquí fuiste tú. Yo nunca dije, ni ando y gritando, ese es, no. Entonces yo me entero como que no, marica, es que la persona anda diciendo que esa historia es del IVA. Si tú te quieres boletear y te quieres hacer la fama, tuya. Total. Y lo mismo, como me enteraba como, no sé, joda, fulanita, tú contaste un story time y ella quería contar, como que contó su versión de la vaina. Y yo, lo perfecto, está bien, todo de perspectivas. Pero yo, ¿por qué tengo que censurar la mía? Pensando en todo el mundo. Y nadie se censura hablar mal de uno.
Totalmente de acuerdo.
Y como dice Karol G, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Hay que monetizar la tusa. En el total. Último capítulo estábamos hablando de eso también.
100%. Excelente. Yo creo que la primera vez que me pagaron por hablar como de esas vainas, yo decía...
¿cómo así? ¿Te pagaron por qué?
Como por un TikTok hablando de algo.
¿Y qué tenías que hacer?
Era como contar un story time mientras me arreglaba, no recuerdo con qué producto era. Y yo decía, mira, todo valió la pena. Estas lágrimas no fueron en vano. O sea, el psicólogo que tuvo que pagar mi mamá de algo está sirviendo.
Literal. Ahí es cuando uno dice gracias por el trauma.
Literal.
Gracias al trauma.
Uno es del trauma thrive.
Literal. Y Isai, sí, creo que vamos a hablarlo como si fuera su TikTok. Si tu TikTok se volviera un mundito, encapsulado en dos cuadras, ¿qué tendría? Puede ser súper ilógico, o sea, puedes tener como la punta del Everest y una playita al lado. Lo que tú quieras, puede ser existente o no existente.
Ok, siento que mi mundito... me encanta esta pregunta. Si mi TikTok... primero había una pantalla para ver el desafío. Y como que todo el mundo a las 8 se tiene que poner a ver el desafío, es como ley. Y nadie le puede ir a Gama, porque ayer Gama bajó su bandera y estoy muy feliz por eso. Amo el desafío. Sería clima tropical. Okay. Y habrían muchas piñas coladas. Como que sería el trago nacional. No está permitido el cacho. Como que el cacho sería ilegal.
Eso da cárcel.
Sí, o sea, literalmente como eres moza, vas a la cárcel. No me importa. O sea, las mozas mal. Los cachores también expulsados del mundito. No, mentira, después me quedo sin hombres. Entonces los cachores se van a aceptar. Pero como que a la cárcel 7 años.
No, pero puede haber excepciones.
Sí, o pero sea, me van a caer como 4 hombres. Y después muchas... no, mentira, las mujeres también son cachonas. No, después se me va todo el mundo. La gente en este mundo es muy cachona.
No, hay solamente gente buena.
Y de paso, habría un fauno y un Napoleón y un Isola para que haya drama. Sí, o sea, como que tiene que haber como drama. Y
uy, qué fuerte ese mundito.
Siempre se escucharía como que reggaetón. salsa y merengue. Como que habrían horas para que la gente baile.
Pero entonces eso no es ni Napoleón ni nada, mija, ahí ponen puro reggaetón.
Por eso está el reggaetón. En Isola, si tú lo pides, te ponen la música que tú quieres. Sí.
Pregunta importante, ¿está Eduardo?
Sí.
Ah, obvio. 100%. Eduardo es el bouncer de Napoleón.
De paso, él es selectivo porque la vez no deja entrar a todo el mundo. Entonces haría que Napoleón fuera como la parte más exclusiva del mundito.
Ok. Ahí sí, nada de cacho.
No siento que Eduardo esté en contra del cacho.
Sí, yo tampoco. Yo creo que ese sería más bien el infierno. Sí. Ahí donde todos van a cometer un delito.
Pero es en la parte, no en la terraza.
En la cocina.
Sino allá, en ese lugar, como que en la mesa de allá que hace mucho calor.
Uy, pucha. Ese es el propio infierno, literal. Ay, ¿qué más tendría?
Tendría... Ay, una biblioteca porque me gusta leer. Para que la gente se culturice.
Yo creo que tendría como unas banderas. Red flags así. Sí. De un lado y green flags de
como
otro.
Como que sería la bandera, como una red flag. Y todo el mundo tendría que ir con un tape diciendo cuál es su red flag. Como que te la tenías que pegar aquí en un tape.
Ay, me encanta. Eso está cool. Me gusta. Isa, ¿cómo es un día de principio a fin de Isa hoy en día?
¿Qué día de la semana? Elige uno.
Pongamos un día chévere, el sábado.
Ah, no, el sábado. Joder, depende. Si estoy en Guayaba, no me paro de la cama porque el computer Guayaba va muy duro. Pero pues pensamos como un viernes, que soy más
partida. Un viernes, ajá, exacto. Pero antes de, ¿qué día es mejor para pasar el guayabo? ¿El sábado o el domingo?
Yo prefiero el sábado.
Ok.
Porque
sí, de acuerdo.
El domingo, no, de paso el día, el lunes si no es festivo, no, horrible, horrible, no. El viernes me levanto, voy a la oficina, voy caminando a la oficina, si me levanto temprano. Llego, trabajo, a las 12 voy a almorzar con la gente de la oficina. Todos los viernes salimos a almorzar, como a diferentes partes, es muy chévere. Echamos chisme, no sé qué. Llego, trabajo como hasta las 4 de la tarde, y después llego a mi casa, generalmente digo como que tuve una semana muy difícil, una excusa para salir. Entonces, llego a mi casa, me arreglo, me echo 3 vainas de maquillaje porque no me maquillo mucho, me peino, salgo a rumbear, me voy al 85, soy una pelada básica que rumbea el 85. Si no voy a rumbear, voy a coctelear, es decir, que voy a Pravda por un Express Martini.
El mejor.
Un muy buen servicio. Después me encuentro a gente y es como, ay, ¿qué vas a hacer? Y uno como que, ay, no sé, bueno, vamos a rumbear. Termino rumbeando y llego a la parte más importante de mi día. Antes de irme, saco a pasear a mi perrita, mi hija, mi todo, mi felicidad, Pancha.
Ay, Pancha es muy tierna.
Ella es lo mejor que yo tengo en mi vida. Y después de llegar, llego... O pido comida porque yo no sé cómo dormirme con el estómago vacío. Y me como, me duermo con el sándwich como así. O me hago un sándwich en la guaflera, porque ni siquiera hay sándwichera, sino en la guaflera. Y me lo como y me arruncho con Pancha. Ese acaba mi día.
Ay, es un viernes básico, pero divertido.
Lo mejor del día es Pancha. O sea, ella es lo mejor de mi vida.
Muy buena respuesta. Bueno, Isaguti, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por contar tu historia, gracias por enseñarnos todo el tiempo a no ser unas estúpidas vía TikTok.
Síganme para más consejos.
No, literal, es muy en serio. Me encanta todo lo que hablamos hoy, siento que mucha gente necesita escuchar esto de alguna forma porque siento que todos sufrimos en algún punto con el tema de las amistades y con las tus amistades. Entonces, nada, de verdad, mil gracias, me encanta verte. De nuevo, por si no sabían, hace un año grabamos un video con el café, que es demasiado chistoso, y apenas este capítulo salga, lo voy a
repost, ese video es
porque
muy
es
bueno.
Muy buen bueno. Video, o sea...
Yo ayer lo vi y me cagué de la risa, o sea, yo así es que jajaja.
Esas fueron mis primeras veces haciendo este tipo de cosas, y estuvo muy nice.
Y mira cómo estás thriving, mamá.
Ahí vamos. Bueno, Isa, si quieres decirle algo más a estas personas, de pronto... Un consejo para los que estén pasando por una situación similar y un consejo para quienes tengan pena de salir en TikTok.
Ok, uno, gracias por ver los podcasts de Gina, si los escuchan son igual que yo porque los escucho todas las semanas, no me lo pierdo uno. Y si estás pasando por la misma situación diría, hijo pucha, crecer es horrible, es la verdad, pero uno tiene que crecer y creciendo uno madura y sí o sí... Llegan mejores personas y las mejores personas se quedan contigo en tu vida. O sea, la gente que es para ti no se va.
Igual hay que cultivarlas.
Mi hermana, este es el mejor consejo que van a dejar. Mi hermana siempre me ha dicho que las amistades son como las flores. Y si tú no las cuidas, se marchitan. Y eso es de ambas puntas. Entonces, si no le has escrito a un amigo y lo extrañas, escríbele. Y si te da pena hablar en redes, estás perdiendo el tiempo. Como, sé tú mismo. La gente que te conoce a tu alrededor es la primera gente que va a ver tus videos y pueden salir muchas cosas de salir de tu burbuja de la pena. Todo en esta vida da pena.
Perdón.
Hablar la primera vez en el trabajo, hacerle una presentación, o hasta sentarte en el almuerzo con gente nueva da pena. Todo. Y siempre que uno abre esa burbujita de la pena, llegan únicamente cosas positivas. Estoy segura de eso.
Confirmo, me encanta. Ay, gracias Isa, qué gran capítulo.
A ti estoy muy feliz.
TikTok Friends, esto es todo por el capítulo de hoy.
Gracias por invitarme, fui muy feliz. Soy fan número uno. Chao,
Puedes
TikTok
decir
Friends.
bye tú.
¿Cómo digo
Bye.
bye?
Tin, 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 tin. Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaporo. Producido por Dani He. Y no, me perdí.
Imagínate.
Joda, a mí no me puedo interrumpir, yo soy muy elevada. Ahí está hablando de esto.